11 menos 20, nos ponemos en modo blanco y negro, vamos un poquito hacia atrás en el tiempo y miramos a la historia de Daimiel. Alberto Celis, muy buenos días.
Buenos días.
Ponernos en blanco y negro no significa que no le vayamos a dar color a esos minutos de radio, en los que vamos a hablar del proyecto del equipo Paleo Las Tablas de Daimiel, fruto de la colaboración de varias instituciones, entre ellas la Universidad Complutense, el Instituto Geológico y Minero de España y el Museo Comarcal, que en este caso representa a Alberto Celis. Ya han expuesto varios de sus trabajos en las jornadas de historia, las segundas, en estas terceras, y nos queremos quedar con lo último, con esa segunda parte del análisis, de la evolución que estáis haciendo de cómo leer las cosas a las tablas. En algunos siglos mejor, y en los últimos años un poco peor. Es esa la evolución, ¿no?, que está siguiendo el grupo.
Bueno, más que en los últimos años, en los últimos siglos también.
Sí, sí, sí.
Habría que contar que hay un cambio en la relación entre el hombre manchego y sus humedales que estaría en torno al siglo XVIII. Y lo que nosotros venimos a demostrar es que ha sido una demanda tradicional de los pueblos del entorno, sobre todo Villarrubia de los Ojos y Dil, la desecación de las tablas, tanto en la época de la Ilustración, como en la época del liberalismo, como en la Segunda República y como luego durante la dictadura franquista hasta hoy.
¿Temporalmente dónde se centraba esta parte de la investigación que conocimos en las terceras jornadas de historia? ¿Siglo XVI, XVII? No, más.
¿En las terceras?
Sí.
En las terceras nos hemos centrado en la Guerra Civil.
En la Guerra Civil, es verdad.
Segunda República y Guerra Civil. Entonces, el registro sedimentario, ya sabéis que hacemos sondeos geológicos, tanto en las tablas de Daimiel como en el río Guadiana, aguas arriba y aguas abajo. Y esos sondeos nos dan una serie de cambios, algunos climáticos y otros por la actividad humana. Entonces, hay un cambio en torno a los años de la Guerra Civil, en el que se produce una subida de cereal y una bajada de plantas relacionadas con el humedal,
sí,
con plantas acuáticas, que parece indicar que hay una apertura de presas y un intento de desecación. Con esta gran pista ya, pues nos hemos acercado al archivo hasta comprobar que efectivamente, por la documentación, aunque no hay mucha, pero sí que nos permite ver que efectivamente hay un proyecto de desecación durante la Segunda República que se intenta realizar en el contexto de los primeros meses de la guerra, en torno al año 36 y sobre todo el año 37.
Y eso queda registrado en la tierra, en ese pozo de las capas geológicas, y vosotros lo cruzáis con documentos.
Eso es. Como te decía, hay escasez de documentación, pero sí que pues hay pistas tan fundamentales como que en el año 36 el molino de Flor de Ribera se destruye. Pues eso ya nos indica que ante la huida del propietario, que temía pues algún tipo de problemas con uno de los bandos, pues huye, y es en ese momento en el que se aprovecha para destruir el molino. Pero bueno, este es un hecho coyuntural. Lo importante es ver que durante la Segunda República, aunque frustrado, es un intento permanente, el de canalizar el río Guadiana y desecar las tablas. Sin embargo, no se consigue.
¿No se consigue? ¿Por qué no se consigue?
Pues todos los proyectos de desecación que se van frustrando con el paso del tiempo, desde el siglo XVIII hasta la actualidad, no se llevan a cabo porque no se tiene en cuenta un parámetro fundamental, que son las aguas subterráneas. Es decir, estamos en una zona que, si tiene estas características, es porque es el punto, digamos, donde interactúan, donde confluyen aguas superficiales y aguas subterráneas. Es decir, que si tú trazas un canal para intentar desecar, pues tienes que estar todos los años limpiando ese canal, un esfuerzo continuo de limpieza para que no se desborde ese canal, ¿no? Porque al final las aguas subterráneas, si no hay una bajada de nivel, lógicamente, pues seguirán descargando y seguirán ese agua intentando ocupar su sitio natural. Eso es lo que sucede incluso hasta época franquista. Las aguas subterráneas, al final, en esa lucha, ganan siempre, ¿no? Y el humedal, digamos, se recupera. Aunque tiene cicatrices, pero se recupera. La decidida apuesta por la desecación de la época franquista se culmina, a lo mejor indirectamente, en el momento en que se empezaban a producir pues
la sobreexplotación de sondeos y de pozos, ¿no?
La sobreexplotación del acuífero, porque claro, en ese momento ya si se produce una bajada del nivel freático, entonces es el momento en el que se consigue la desecación de las tablas. No digo que es que sea un proyecto ahí escrito de decir, no, es que vamos a desecar las tablas de esta manera, haciendo un montón de sondeos. No. Pero bueno, viendo la historia, al final ese proyecto que está un poco ahí en el ambiente del siglo XVIII y es una demanda de la población que se ha intentado satisfacer por diferentes gobiernos, se consigue a partir de los años 70-80.
Uh-huh. Me decías que había dificultades a la hora de encontrar documentos que un poco reflejaran lo que estaba diciendo el subsuelo de las tablas, ¿no?
Uh-huh. Antes del 37, que sería el momento en el que nosotros hemos dicho que se abren las presas para que el agua fluya y uh-huh. se empiece a desecar, sí que hay documentación, pero claro, son proyectos. O sea, te acercas a las actas de los plenos durante la Segunda República y ya desde el primer momento, tanto, sobre todo Villarrubia de los Ojos y luego de Imiel, pues una demanda que se pone encima de la mesa es una demanda tradicional de canalizar los ríos por una serie de problemas que ellos ven y que es necesario, que sí que luego lo comentamos. Pero no fructifica esto, esta demanda tradicional. La Segunda República lo intenta hacer.
¿Fue primero Villarrubia o
Villarrubia,
fue primero?
Villarrubia, pero Daimiel se unió pronto. Villarrubia, digamos, siempre ha sido más pionera que Daimiel en el tema de secar las tablas. ¿Por qué? Pues porque, digamos,
afecta más parte del término de Villarrubia, ¿no?
Sí, claro, está más cerca. Entonces, la zona de Puente Navarro, que sabes que se estrecha ahí el Guadiana, y si encima pones un obstáculo, en el caso de en aquellos tiempos, el molino de Puente Navarro, pues ese freno hace que se inunde mucha más vega en la zona de Villarrubia. Por lo tanto, ellos se vean, entre comillas, más afectados. Así que siempre son los pioneros, tanto en el siglo XVIII como luego en esta época que estamos hablando, de intentar tirar ese molino para que el agua fluya y que no se le encharque tanta zona, ¿no? Pero lo que decíamos era eso, que en la Segunda República es una demanda tradicional, no es satisfecha, no es posible porque los propietarios de la zona se oponen, siempre se habían opuesto, no querían la desecación de las tablas, los propietarios del entorno. Y el momento en que ya se hace es en el 37, pero estamos en un contexto de guerra donde la documentación es escasa. Y, es más, estamos en un momento de revolución. O sea, los primeros meses de la guerra civil es el momento en el que no hay Estado.
Hay
entonces, no hay ley. Entonces se actúa un poco de manera improvisada y, claro, hay menos documentación. Menos mal que tenemos el registro sedimentario, que en este caso pues, nos ha sido de una ayuda fundamental. Mm. Hay pequeños datos que se pueden recoger en las actas de los plenos, por ejemplo, los intentos de los pescadores de la zona de intentar poner presas en el Guadiana para que se encharcara más zona para poder pescar cangrejos y cómo el gobierno de Daimiel se opone a aquello, les prohíbe que lo hagan. Esos son pues, detalles que nos permiten pues, afirmar que efectivamente en el año 36 hay un intento de desecación de las tablas.
No sé si también os apoyáis en fuentes orales, porque esos testimonios, esos protagonistas, algunos han vivido o siguen viviendo hasta nuestros días.
Sí, sí, la familia Escuderos ahí es un referente que sabes que es la familia Escuderos siempre es. Siempre ha sido la familia referente en la zona desde el siglo XIX, ya hablaba Setier de ellos, y bueno, pues todavía están ligados al parque y en concreto Manuela Escuderos, que ha vivido toda la vida en Flor de Ribera, pues ha sido una fuente oral fundamental, ¿no? En esa búsqueda de intentar contrastar registros sedimentarios con fuentes documentales y con fuentes orales. Entonces, pues eso nos ha permitido reafirmar 100% que el proyecto de desecación de las tablas no es algo que surge en época de Franco, que muchas veces pues, atribuimos, no, es que esto fue en época de Franco tal. O sea, Franco es un episodio más dentro de esa carrera, esa demanda tradicional de la zona de intentar desecar los humedales.
Y de siglos atrás, no eso estaríamos hablando ni siquiera de la Segunda República, sino como ya hicisteis las segundas jornadas de la Ilustración, más o menos, partiría ese intento.
Hay un objetivo de aumentar la producción. Estamos hablando de que, claro, la edad contemporánea se caracteriza sobre todo por la colonización de nuevas tierras. Es esto, digamos, un objetivo para intentar que todo el mundo tenga tierra, ¿no? Dentro de un contexto de reforma agraria. Entonces los humedales se ponen en el centro de atención como esos sitios nuevos a colonizar, casi como una utopía, ¿no? Uh-huh. Y a eso se une el problema del paludismo. muy importante también, ojo.
Sí, que no lo hemos citado. Uh-huh. El control de esas enfermedades.
Sí, lo que pasa es que mucho desconocimiento con el tema del paludismo. Hasta bien entrado el siglo XX, el paludismo se achaca pues, a los vapores del agua. No se sabe que es un parásito que es transmitido al hombre mediante la picadura de un mosquito. Ajá. Entonces, claro, el paludismo se producirá allí donde haya mosquitos, pero allí donde haya población. Es decir, si tú empiezas a colonizar nuevas tierras en zonas de humedales, se incrementa la demografía y se incrementa también el contagio de este parásito. ¿Qué pasa? Que en el momento
nos estamos exponiendo más, eso digamos.
Eso es. Y preocupa más, porque hay más gente.
Claro.
No sé si me explico. Sí, en el siglo XIX se empieza a talar el monte del entorno de Zacatena y se empieza a roturar. Hay manos de obra allí. Entonces se incrementa la preocupación por el paludismo. Primero, porque está cerca del humedal, y segundo, porque al haber más manos de obra, pues hay más casos de paludismo porque hay contagio de ese parásito. Entonces, claro, es una preocupación que se intenta resolver canalizando los ríos para poder desecar la zona.
O sea, el problema no era tanto el agua de las tablas, por hablarlo de forma coloquial, como acercarnos nosotros a ese punto.
Eso es el contagio, es una enfermedad que se contagia por los mosquitos, y los mosquitos ya sabes que están en zonas húmedas y se dan en verano, que es cuando más encharcado, más estancada está el agua, y es cuando se ciega.
Claro.
Entonces, claro, eso es un problema acuciante desde el siglo XVIII al siglo XIX que se intenta resolver también de esta manera. Entonces, esas dos razones, terminar con el paludismo y incrementar la producción a base de colonizar nuevas tierras, esos objetivos son los que hacen que sea una demanda tradicional de las poblaciones del entorno. Hasta que ya pues no se pone remedio mediante la mejora de la sanidad, de la salud, de las condiciones de vida, de los insecticidas. En torno a los años 60 de nuestro siglo, del siglo pasado, del siglo XX, pues no acaba de erradicarse el paludismo. Incluso se incrementa el paludismo si intentas canalizarlo, porque hay más gente en contacto, digamos, con el humedal, se forman más charcos, frutos de las obras y tal.
Puede quedar más agua estancada en algunas partes, ¿no?
Claro, incluso hay estudiosos del principio del siglo XX, médicos, que se oponen a las canalizaciones para evitar el paludismo porque, al revés, se contraen más casos, hay más casos de esta enfermedad.
Pues de esos años 60 y de lo que pasó desde entonces hasta la actualidad, imagino que escucharemos algo en las próximas jornadas, o bueno, ya lo estamos escuchando en algunas publicaciones que vais sacando a la luz del grupo, Pablo de las Tablas.
Sí, tenemos pendiente, digamos, hacer como un artículo ya total, sí, de la edad contemporánea, del siglo XVIII. No sabemos si ponerlo en el momento en que se declara Parque Nacional o traerlo hasta nuestros días. Pero sí que queremos centrarnos en documentación que hemos encontrado a partir del momento que llega el poder Franco. Hemos encontrado bastante información sobre el Guadiana, sobre el sindicato que se creó de colonización. Entonces, quizás a lo mejor terminemos con la documentación esta. Pero poco a poco, para el otro lado de miel, se está yendo hacia atrás, hacia los primeros tiempos, no hacia los últimos. En torno a la época de las motillas, que se están. De hecho, se ha mandado una publicación ya sobre la geofísica que se ha hecho en la motilla de La Máquina y en la motilla de Malvecinos. La geofísica, digamos, no es arqueología, pero sí que es un apoyo muy bueno para la arqueología, que nos permite ver pues cómo era la naturaleza y cómo era la relación del hombre con la naturaleza en ese entorno. Y la verdad es que promete. Todavía no está publicado, pero próximamente va a salir. Y es en eso ahora en lo que más se está centrando Paleotala de Miel, pues analizando los sondeos que se han hecho cerca de la motilla de Valvecinos, cerca de la Máquina, en toda la zona de Guadiana, y también poniéndose en relación con los que ya se tenían de la zona de las Tablas.
Y abriendo nuevas hipótesis o hipótesis alternativas al clima que se supone que originó y luego provocó la desaparición de las motillas.
Sí, nosotros hemos tirado un poquillo más del carro, aunque ya, por ejemplo, la Universidad de Granada ya lo había puesto por encima de la mesa, que la razón de la construcción de las motillas no es una escasez de agua, no es un estrés hídrico. Esa no es la causa por la que hacen las motillas. O sea, esto no era un desierto. Si es un desierto, no te hace sedentario. Serías nómada, como pasa actualmente en el desierto del Sáhara, ¿no? Uh-huh. Puede haber pequeños oasis, pero hay una densidad demográfica importante en la zona. Estamos hablando de 32 motillas. Entonces, nosotros queremos darle un poco la vuelta a la tortilla y decir, no, es que precisamente porque hay agua es por lo que hay esa densidad demográfica. Si hay 32 motillas es porque la gente ve que tiene resuelto el problema de la alimentación y el problema de la bebida. Y qué mejor en esta zona, y eso pregúntaselo a los abuelos que hacer un pozo, la manera más accesible y la manera de que el agua sea de más calidad, porque sale ya filtrada. El problema viene en las aguas superficiales, porque se pueden estancar y luego tienes que ir a por ello. Pero un pozo es algo, un bien, pues que, bueno, eso lo sabemos todos, muy preciado aquí en esta zona.
Muy bien, pues lo vamos a dejar aquí, también con esa ventana abierta a la época de las motillas y con la otra más cercana a nosotros, con la posibilidad de escucharos pronto esa investigación sobre la época franquista y ese intento más serio, entre comillas podemos decirlo, o más industrializado de desecación del Guadiana y las consecuencias que eso tuvo para Daimiel, para Villarrubia y para el humedal. Uh-huh. Alberto, te emplazamos a una próxima ocasión. Hablaremos.
Muchas gracias.
Adiós. Hasta luego. Aquí vamos a dejar la mañana de este martes, 26 de mayo, un martes donde el cine español está de luto. Hemos conocido hace unos minutos que ha muerto el director de cine Vicente Aranda, el director responsable de 26 películas, entre ellas, seguramente recuerden, por ejemplo, Amantes o Juana la Loca, ha fallecido en su casa de Madrid a los 88 años. Pues con esta triste noticia ponemos el punto y seguido a la programación de Radio Emil. Ahora llega el recreo con Lourdes Espinosa. A las 12:30, 30 minutos, muy buena música con Raúl Díaz Salazar. Y a la 1, toda la información en Daimiel Noticias con Miguel Ángel Ruiz. Nosotros volveremos mañana, será a las 9. Los esperamos aquí. No falten a la cita. Adiós.